Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí tendremos para ustedes, como cada día que transmitimos, lo último en el mundo noticioso, con el énfasis desde luego en las noticias de Cuba, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que tiene que ver con la problemática cubana, lo encontrarán aquí en este noticiero. Tendremos también nuestra sección Voces de Cuba, en la cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Desde luego, echaremos nuestra habitual mirada al mundo con lo más importante de las noticias en el campo internacional. Igualmente tendremos el deporte, solo que hoy no tenemos a Jorge Trilla. Jorge se encuentra de vacaciones, pero sustituyéndolo con la maestría que él tiene, pues tenemos a Erwin Dorado, tanto en la producción como en las notas deportivas que él nos ofrecerá también en el curso del noticiero. Esto, amigos, como ustedes conocen, lo hacemos con cariño, lo hacemos con respeto y lo hacemos en cumplimiento de nuestra misión de mantenerlos a ustedes bien informados. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como las transmitimos siempre aquí a través de Radio República. Así que listo ya para ponerse al día, porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Amigos, y aquí están ya los titulares de las principales informaciones en esta jornada. Mientras Miguel Díaz-Canel no reconoce la existencia cada vez más notable de apagones a lo largo del territorio nacional, usuarios de las redes sociales denuncian las falsedades y el silencio del régimen en cuanto a los apagones. Las víctimas del revolcador 13 de marzo fueron recordadas en Miami este 13 de marzo con un acto muy concurrido y la publicación de un libro en inglés contando la tragedia. Asimismo, legisladores cubanoamericanos se sumaron a los tributos que se rindieron a las víctimas del remolcador. La dictadura castrista impide salir de Cuba a dos de los principales líderes evangélicos de la isla. La muerte del activista por los derechos humanos, fundador del Comité Cubano por Derechos Humanos en 1976, Ricardo Pajer Bofis, ha provocado el reconocimiento a su labor de parte del exilio cubano y de importantes medios de prensa internacionales. A 30 años del fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, no se despejan las dudas sobre la verdad de su caso. Y el régimen castrista, para sorpresa de nadie, aprobó una nueva ley electoral tan restrictiva como la anterior. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Yoleisis Pérez Ferrer, quien reporta un aumento en los actos de violencia en el municipio de Violeta, en Ciego de Ávila. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos por la agencia EFE, la ONU recoge preocupación de Colombia por asesinatos que ponen en riesgo la paz. Radio y Televisión Martí reporta, la Guardia Costera alerta a migrantes sobre el peligro de muerte en las aguas de la Florida. También de la agencia EFE, Francia da a su fiesta nacional una dimensión europea. Amigos, y en los titulares de las noticias deportivas que Erwin Dorado nos estará ampliando posteriormente, tenemos en el fútbol, Antoine Griezmann dio ayer domingo su primera rueda de prensa como jugador del Barcelona. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas del béisbol, el cubano Yulieski Gurriel sigue con su racha de bateo y el domingo conectó su 16º jonrón de la campaña en la victoria 12-4 de los Astros de Houston sobre los Rangers de Texas.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Amigos, y aquí tenemos para ustedes ya los detalles de las principales informaciones en esta jornada. DiarioDeCuba.com está reportando que en medio de los reportes de largos apagones en varias provincias cubanas de no pocos usuarios de las redes sociales, Miguel Díaz-Canel se refirió a medidas internas de ahorro de combustible que presentó como una solución para evitar afectaciones a la población y la economía. Ha existido déficit con la importación de combustible, lo que nos ha obligado a establecer medidas de restricción interna para su consumo, evitando en lo posible afectaciones a la población y a las principales producciones y servicios de la economía, dijo este sábado en el discurso que selló el tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Díaz-Canel dijo que en este contexto adquiere mayor importancia el ahorro y el control para poner cada litro donde más se necesita, según un resumen publicado por Cuba Ahora. No obstante, afirmó que a pesar de las tensiones con el combustible, se ha respaldado la generación de energía eléctrica y se trabaja para garantizar esta durante el verano. Las palabras del designado al frente del gobierno este fin de semana chocan con las denuncias vertidas por personas afectadas, sobre todo en Twitter, sigue reportando Diario de Cuba. En una réplica a un tuit de la cuenta oficial Presidencia Cuba, con las palabras de Díaz-Canel, Ángel Javier López F. inquirió: quisiera saber si Camagüey no cuenta como población de Cuba, pues en Camagüey se lleva casi una semana con afectaciones al servicio eléctrico de 3 a 4 horas diarias, sin previo aviso, y acá se afirma que se están evitando afectaciones a la población. El sábado las provincias de Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba quedaron sin electricidad totalmente, de acuerdo con una información del sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Otras ciudades como Pinar del Río y La Habana también han sido afectadas en varios momentos de las últimas semanas por los cortes de electricidad. El régimen no se ha pronunciado acerca de estas quejas. La Unión Eléctrica permanece en silencio, lo cual ha despertado también las críticas de la población. Más noticias aquí en Recuento Informativo. Esta viene por Radio Televisión Martí y dice que más de un centenar de personas acudieron este sábado al Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami para recordar a las víctimas de uno de los más terribles acontecimientos que se conozcan en la historia de la Revolución Castrista, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron ahogadas 37 personas, 10 menores de edad entre ellas. En el evento se presentó la versión en inglés del libro El hundimiento del remolcador 13 de marzo, escrito por el refugiado político Jorge García, quien perdiera 14 familiares la madrugada del 13 de julio de 1994. El texto narra lo ocurrido hace 25 años en aguas territoriales de la isla. Entrevisté a los sobrevivientes en medio de la vigilancia de la policía política. Pedaleé a La Habana para dejar testimonio de este crimen, recordó. Para el autor del libro, impresionado por la emotiva respuesta de la comunidad cubana en Miami, esta fue una cita de dolor adosada con mucho amor. Cuanto índice de sentimiento se vio expresado en este 25 aniversario. Yo creo que una vez más hemos logrado revivir a nuestros muertos, dijo García a Radio y Televisión Martí. Medios de prensa locales, personalidades del exilio y líderes comunitarios estuvieron presentes, entre ellos el fundador del Movimiento Democracia y la Flotilla de la Libertad, Ramón Saúl Sánchez. Igualmente, amigos, otra información que está viniendo desde Washington por Radio y Televisión Martí, dice que el legislador cubanoamericano de la Florida, Mario Díaz-Balart, afirmó este sábado que matones del régimen comunista ultimaron a las 41 personas que fallecieron aquel 13 de julio de 1994 cuando trataban de irse de Cuba en el remolcador 13 de marzo. Fue un acto atroz, dijo Díaz-Balart, sobre la agresión del régimen de Fidel Castro contra ciudadanos cubanos que se fugaban de la tiranía. En igual sentido se expresaron el ex legislador Mario Díaz-Balart e Ileana Ross Letimen. Tras ellos se unió la voz del senador de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo: me uno a la comunidad cubanoamericana en el exilio, honrando a las víctimas que fallecieron durante la masacre del remolcador 13 de marzo a mano de los hermanos Castro, escribió el político cubanoamericano. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Edwin Dorado, pues viene ya por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, yo soy Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Antoine Griezmann dio ayer domingo su primera rueda de prensa como jugador del Barcelona. El francés se mostró encantado por vestir la azulgrana y con ganas de apaciguar los ánimos de aquellos que puedan estar enfadados por el desaire que les hizo a los catalanes el año pasado al preferir continuar en el Atlético de Madrid. Griezmann, quien lucirá el número 17 en su uniforme, dijo: "Tengo ganas de trabajar con el grupo. Aquí tengo nuevos retos, nuevos objetivos y ojalá pueda hacerlo de la mejor manera posible". Y se mostró muy ambicioso al puntualizar que su objetivo es ganarlo todo: Liga, Copa del Rey y Champions. Por otra parte, en la prensa inglesa se afirma que el Manchester United no aceptará oferta alguna por Paul Pogba una vez que se clausure el mercado de fichajes de la Liga Premier el próximo 8 de agosto. Las informaciones reiteran que han advertido al Real Madrid, que aspira a llevarse al jugador, que el precio fijado de 170 millones de euros es inamovible. Así que cada vez se ve más difícil que se cumpla el deseo de Zinedine Zidane de tener a Pogba a sus órdenes. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yulieski Gurriel sigue con su racha de bateo y el domingo conectó su 16º jonrón de la campaña en la victoria 12-4 de sus Astros de Houston sobre los Rangers de Texas. Gurriel terminó el juego con 3 hits en 5 turnos, anotando una carrera e impulsando 3. Por los Astros, el abridor Justin Verlander lanzó 6 entradas, permitiendo par de carreras con 4 hits y ponchó a 7 para su 11ª victoria ante 4 reveses. Y Robinson Cano disparó jonrón por segundo encuentro en fila para guiar el domingo a los Mets de Nueva York a una victoria 6-2 sobre los Marlins de Miami. El lanzador ganador fue Jacob deGrom, quien tiró 5 innings, permitiendo 6 hits y una carrera con 6 ponches y 3 bases por bolas. Por los Mets, en este juego, el cubano Adeiny Echevarría batió 4-2 con una anotada y una remolcada. Y en otros resultados de la jornada del domingo en Grandes Ligas, tenemos en la Liga Americana Yankees 4, Azulejos 2, Tigres 12, Reales 8, Indios 4, Mellizos 3, Rays 4, Orioles 1, Atléticos 3, Medias Blancas 2, Angelinos 6, Marineros 3. En la Liga Nacional, Rockies 10, Rojos 9, Cachorros 8, Piratas 3, Cardenales 5, Cascabeles 2, Gigantes 8, Cerveceros 3, Phillies 4, Nacionales 3 y Bravos 4, Padres 1.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Amigos, y aquí tenemos ya más noticias para ustedes en Recuento Informativo. DiarioDeCuba.com está reportando que oficiales de Migración y Extranjería impidieron en la mañana del domingo tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a Moisés de Prada y a Álida León, presidentes de las Asambleas de Dios y de la Liga Evangélica de Cuba, respectivamente. Estas denominaciones protestantes, la primera y la cuarta más grandes en el país, crearon a inicios de junio la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, entidad independiente, como alternativa al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, con el fin de trabajar en defensa de los valores bíblicos, de acuerdo con el acta fundacional. En las semanas siguientes, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, no inscrita en el registro de asociaciones y apadrinada por Mariela Castro y el propio Consejo de Iglesias de Cuba, atacaron a la organización fraternal. Tanto León como de Prada estaban invitados a un evento internacional sobre libertad religiosa organizado por el gobierno de Estados Unidos en Washington, D.C. Amigos, la muerte del fundador del Comité Cubano Pro Derechos Cubanos, Ricardo Pajés Bofill, tras una larga y fructífera existencia dedicada a la lucha por devolverle a los cubanos sus derechos, ha publicado expresiones de dolor en el exilio cubano, de reconocimiento a su labor, y también ha habido reconocimiento de parte de algunos medios internacionales como el diario ABC de Madrid, quien ha comparado la labor de Ricardo Bofill respecto a la tiranía castrista con aquella que desarrollara el físico nuclear Andrei Sájarov, reconocido disidente, en su día en contra del hegemónico gobierno de la Unión Soviética. La muerte de Ricardo Bofill deja sin duda un vacío tremendo en el exilio cubano y en toda la lucha por los derechos de los cubanos, y así está siendo reconocido.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Continúan en aumento los actos de violencia en el municipio de Majagua, provincia de Ciego de Ávila. El domingo día 30 de junio, luego de haber finalizado una pelea de gallos clandestina en una riña tumultuaria derivada de polémicas y discusiones por la misma, el ciudadano Juan Miguel Cervantes, de 48 años de edad, le propinó una puñalada al ciudadano Michael Jimmy, causándole la muerte. Según afirmaciones de vecinos cercanos y familiares de los pisos, la víctima estuvo 2 horas en el policlínico de nuestra localidad, ya que la ambulancia de turno no se encontraba. Según los médicos, esta se encontraba prestando servicio en otros lugares. Lo inexplicable es por qué no se activó el 104 para que la ambulancia especial asistiera de inmediato al caso, o de haberlo hecho, por qué tardó tanto. Reportó desde Campatuey, Majagua, Ciego de Ávila, Yoleisy Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aseguraron al término de una visita a Colombia que el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC es una preocupación compartida y el principal desafío para la implementación del acuerdo de paz en el país. La última jornada de trabajo de los representantes de la ONU que llegaron a Colombia el pasado jueves se cumplió en el municipio de Caldono, que hace parte del departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país y uno de los más golpeados por el conflicto armado. Compartimos la preocupación por los asesinatos. Eso es algo que nos llevamos como un elemento a considerar, dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Gustavo Mesa Cuadra. El embajador peruano explicó que tales muertes le preocupan también al gobierno colombiano, que tiene la mejor intención de trabajar para eliminar esos hechos, comentó. Los representantes de la ONU visitaron un espacio territorial de capacitación y reincorporación en donde observaron artesanías y recorrieron un cultivo de tomate de árbol, actividades económicas que actualmente hacen parte de los procesos productivos que llevan a cabo los excombatientes como parte de su regreso a la vida civil. Desde Popayán, Colombia, informó Claudia Polanco Germanos de la Agencia EFE.
En las últimas semanas se han reportado varios casos de cubanos interceptados en el mar en trayecto irregular hacia el sur de Florida. La Guardia Costera ha evitado que se concrete la acción ilegal.
En comparación con el mes de julio del 2018 y el mes de julio 2019, nosotros tuvimos 69 inmigrantes que nosotros hicimos interdicciones en comparación con julio de 2019, que son 33.
Desde que comenzó el año fiscal 2019, el primero de octubre pasado, 394 cubanos han intentado ingresar al país por la vía marítima, indicó el portavoz.
Y ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida, y es muy lamentable. Por eso la Guardia Costera quiere fomentar, llevar el mensaje de que las personas interesadas en llegar a los Estados Unidos, siempre hay formas de hacerlas legales, no tienen que encaminarse a los Estados Unidos en embarcaciones no seguras, que casi siempre hay una tragedia envuelta con ese tipo de viaje hacia los Estados Unidos.
Sí, es definitivamente no la respuesta.
En un video institucional, el capitán de la Guardia Costera, Aldante Benciguerra, informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de Florida ha dejado 30 muertos en el mar.
En el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial en la Embajada de los Estados Unidos, en La Habana, que sí coordina lo que son las repatriaciones, facilita lo que es el proceso de las repatriaciones, y también trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para poder realizar este esfuerzo contra el contrabando de sustancias ilegales y de personas también.
Era usual, dice la abogada Grisel Ibarra, que el migrante interceptado en aguas de Estados Unidos fuera entrevistado con miras a un proceso de asilo político.
Si te recogen en aguas internacionales, es como el que está tratando de llegar aquí por las fronteras. No te entrevistan en Guatemala, no te entrevistan en México, te entrevistan cuando llegas aquí. Por lo tanto, si tú estás en alta mar, por allá en aguas internacionales, no te dan nada.
Lo que determina si una persona es repatriada a su país de origen, pues puede variar. Hay muchas razones que se toman en consideración.
Durante la última semana, 55 cubanos y haitianos fueron interceptados en sendas operaciones cerca de los cayos de Florida y la ciudad de Jacksonville, respectivamente. El pasado sábado fueron interceptados 33 cubanos, entre ellos 6 mujeres, 43 kilómetros al sur de Cayo Hueso.
Dios no lo quiera, pase algo en el que nosotros tenemos que responder a un éxodo masivo que se dirige a nuestra nación, a los Estados Unidos, pues poder responder en conjunto. Ya vendría siendo, además de una misión de la Guardia Costera, sería en conjunto con otras agencias de gobierno y el Departamento de Defensa también.
El gobierno de Estados Unidos eliminó en 2017 la política pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos que arribaran a las costas o a las fronteras norteamericanas obtener de inmediato refugio político. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
La celebración este domingo de la fiesta nacional francesa sobrepasó sus propias fronteras con un claro carácter europeo al contar con los otros 9 países con los que Francia ha lanzado la Fuerza Militar de Actuación Rápida. El majestuoso desfile en la Avenida de los Campos Elíseos de París dio así un impulso a la llamada Iniciativa de Intervención Europea, rubricada en 2018 y con la que el presidente francés Emmanuel Macron quiere fomentar una cultura defensiva común que posibilite reaccionar militarmente ante cualquier emergencia. Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Holanda y Portugal son las otras naciones que la respaldan, y según Macron, su presencia en París es un buen símbolo de la Europa de la defensa que están construyendo. En la tribuna estuvieron además mandatarios como la canciller alemana Angela Merkel o la ministra española de Defensa Margarita Robles. La celebración había comenzado con el pase de revista a las tropas por parte de Macron, y a los anfitriones les ofreció la posibilidad de enseñar las últimas tecnologías disponibles para sus tropas, como drones o una plataforma voladora en la que un soldado puede alcanzar los 190 kilómetros por hora. Desde París les informó Marta Garde para la agencia EFE.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De una fábula de Iriarte surgió una pregunta que se convirtió en clásica para todos aquellos que se esfuerzan vanamente por algo sin razón o sin propósito que lo justifique. Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me diga, ¿son de alguna utilidad? Leyendo yo ayer sobre la nada sorpresiva aprobación de la nueva ley electoral en Cuba, no pude menos que recordar la irónica frase que hoy viene como anillo al dedo a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y al resto del aquelarre mayor de la dictadura castrista. ¿A quiénes creen que engañan estos malos actores? ¿Es que alguno de ellos piensa de verdad que hay quien se trague el cuento de sus supuestos cambios y sus supuestas reformas? ¿Es que acaso creen que alguien no se da cuenta de que esto es un muñeco mal armado, el mismo perro dictatorial y con casi idéntico collar totalitario? O para decirlo un poco más criollamente, ¿es que creen que los cubanos nos chupamos el dedo y el resto del mundo está en babia? Por favor, señores, al genio de Aladino se le cayó la cara de la vergüenza y por mucho que la froten, ya no sale de su lámpara a encandilar a nadie. La verdad del caso es que la nueva constitución y ahora la nueva ley electoral cumplen la misma misión de sus predecesoras, que no es otra que la de decorar artificiosamente un sistema rigurosamente controlado por ustedes mismos para tratar de disimular el hecho incontrovertible de que en la estructura de gobierno que ustedes imponen, la voluntad del pueblo no cuenta para nada, y todas las votaciones, todas las asambleas, todas las comisiones de candidaturas, la constitución misma y ahora la ley electoral, no son otra cosa que pura escenografía para un sainete sin astucia y sin gracia, un mal entallado disfraz de democracia que les deja al aire su tiránico trasero. Sin embargo, debo reconocer que algo bueno tiene este afán de aparentar democracia donde solo hay fusta y tentetieso. Lo que queda claro, clarísimo, es el miedo que tienen a que los cubanos puedan expresar libremente su voluntad política. El terror que le tienen a un voto libre y sin cortapisas. La calambrina que les causa la posibilidad de un proceso abierto de verdad, donde la gente no solamente pueda votar, sino con ello elegir también. Los mandarían al diablo a todos ustedes. Esto ustedes lo saben. Y esa es la razón de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, tantos elengues de constituciones y de leyes que no sirven para un carajo. Ya veremos si Dios se los deja gozar. Amigos, y así concluimos la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias, gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.
Escuche a través de Radio República.
Cátedra Radial.
Una iniciativa destinada a potenciar la formación del individuo.
Cátedra Radial.
Porque el ser humano debe poder expresarse libremente y tomar conciencia de sí mismo.
Cátedra Radial.
Sintonícelo por Radio República.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
El hombre de la rosa blanca.
Ni el que tiene un derecho tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo, ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella. El uso inspira respeto, el abuso indigna.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad.
A la luz de la
cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está de vacaciones. Bueno, quiero empezar con una información que los compatriotas en Cuba conocen muy bien el funcionamiento, pero es importante comentarlo y analizarlo para muchos radioyentes que no conocen la maldad del régimen castrista, que no conocen cómo operan en sus trampas y en sus represiones. Y quiero comenzar por mencionarles que acaban de agredir en Chile al diputado Luis Pardo. ¿Y saben por qué? Bueno, porque presentó una resolución pidiendo que un tribunal internacional reciba las evidencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cubana y eventualmente emita un veredicto sobre los hechos y las evidencias presentadas. Él no está pidiendo que condenen a la dictadura castrista porque él es chileno, él no tiene por qué conocer los hechos, sabe lo que ha pasado en Cuba, como lo sabe prácticamente todo el mundo, pero lo que está pidiendo es lo lógico, lo que hace un legislador, que sean abogados, que sean jueces, que sean letrados internacionales y con experiencia los que reciban las evidencias y dictaminen si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. O sea, lo que él está pidiendo es una cosa lógica, razonable y entendible. Por supuesto, ese veredicto que dicte el tribunal sería pues un veredicto moral y político, porque ese tribunal no tendría jurisdicción ni autoridad para imponer sanciones o para hacerlas cumplir. Pero sin dudas estaríamos en presencia de un acto de justicia frente a la impunidad que por 60 años la dictadura ha disfrutado. Muchos de los familiares de esas víctimas, por supuesto, ya han fallecido sin ver la justicia, pero para los que viven todavía y que padecen esos dolores, ese pesar, ese sentimiento de que murieron y no hubo redención para ellos, este acto judicial, que es simbólico, sería de gran valor emocional. Ahora, desde el punto de vista político, tendría también un enorme valor didáctico y educacional, tal vez hasta informativo, aunque es difícil que después de 60 años haya alguien que, especialmente en América Latina, que pueda argumentar que no conoce los crímenes y los horrores que han tenido lugar en Cuba en estos 60 años. Por eso, en este tribunal van a saber de las decenas de miles de ejecutados, muchos sin juicios y el resto con procesos carentes de los más mínimos derechos o con respeto para las normas de procedimiento. Van a saber de las decenas de miles de encarcelados y condenados a larguísimas penas de prisión, después de pasar también por procesos judiciales arbitrarios y carentes de normas básicas de procesamiento, y que luego fueron sometidos a un sistema carcelario criminal, abusivo y con el indiscutible propósito de destruir a los prisioneros física y psicológicamente. Van a conocer de las decenas de miles de personas que han perdido sus vidas huyendo, escapando de la dictadura, lanzándose a un mar lleno de tiburones a bordo de cualquier cosa que flotara, usualmente balsas precarias hechas con pedazos de madera y cámaras viejas de automóviles, o las que han tratado de cruzar a pie selvas y lugares inhóspitos en su intento por llegar a un país que les ofrezca asilo o protección. Fíjense que hace solamente unas 2 o 3 semanas, 50 compatriotas nuestros cubanos murieron en las selvas del Darién entre Colombia y Panamá. Van a conocer de los cientos de víctimas de asesinatos extrajudiciales, como las decenas de niños, mujeres y adultos que murieron asesinados en el remolcador 13 de marzo, los 4 jóvenes pulverizados en las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, las decenas de ejecutados cuando intentaban cruzar hacia la base naval de Guantánamo y los que han sido asesinados cuando fueron sorprendidos en las costas tratando de escapar en una balsa. También hay otras víctimas, que son las decenas de víctimas que han muerto en huelga de hambre reclamando derechos legítimos. y están además otras víctimas que también merecen tener redención, que un tribunal los reconozca, que perdieron sus vidas, que no perdieron sus vidas, pero se las torcieron y les causaron dolor, sufrimiento, como las separaciones familiares impuestas cuando concedían permiso de salida a una madre o a un padre y solo a una parte de los hijos, dejando parte de la familia en Cuba y la otra fuera. Esas divisiones familiares duraron años y en la mayoría de los casos llevaron a divorcios que escindieron a esas familias y causaron infelicidad y sufrimiento a los hijos. Las listas de otras víctimas, que por supuesto no tendrían espacio en ese tribunal, es bien larga, larguísima. Los que sufrieron abusos psiquiátricos, personas detenidas y que el régimen pues quería torturarlas o quería destruirles sus vidas de una manera feroz y los enviaron al hospital psiquiátrico o a los hospitales psiquiátricos, porque eran varios, especialmente al de Mazorra, y allí pues con electroshocks y con medicamentos psicotrópicos pues los desestabilizaban y los hacían sufrir. Definitivamente esto es un acto de justicia que se lo merecen tantos miles y miles de víctimas de Cuba. Y en ese tribunal solamente se verían o tendrían presentación los crímenes llamados de lesa humanidad, es decir, aquellos que por su crueldad y arbitrariedad no caducan nunca, pase el tiempo que pase. Pero regresando al comienzo del comentario, una turba que agredió al diputado chileno Luis Pardo, lo hizo por su decisión de presentar la resolución que pide, como dije anteriormente, la creación de ese tribunal. Y esa es la forma típica en que funciona la dictadura castrista, organizando, usando turbas que atacan a personas desarmadas y desprevenidas. Allá en la isla ustedes lo conocen muy bien, como lo han hecho a lo largo de 60 años. Recordemos las turbas que organizaban para pedir paredón en los primeros años de la revolución contra cualquiera que consideraran un enemigo, como hicieron en el mismísimo año 1959 contra los militares o policías que servían a la República o contra comandantes de la revolución que simplemente no eran comunistas, como comandante Hubert Matos, que ayudó a Fidel Castro a tomar el poder. Las turbas que organizó la dictadura contra los excomunistas de la microfracción, o las turbas de las brigadas de constructores barrocas que utilizó contra los disidentes y cuando el éxodo del Mariel, o más reciente todavía, las turbas que organiza contra las damas de blanco o contra los sindicalistas independientes. Esta práctica de usar turbas para golpear a personas indefensas es típica de la dictadura castrista. Esta es su creación. En Chile, por supuesto, conocieron ya un poco de estas prácticas de terror bajo el régimen de Salvador Allende, que precisamente lo vieron los chilenos como, pero no en la magnitud que ha ocurrido en Cuba. Y por supuesto, en Chile, que conoce de las prácticas del castrismo, porque recuerden que Chile no se ha olvidado del asesinato del senador Jaime Guzmán, que fue ordenado por la dictadura castrista de Cuba y planeado por el ex yerno de Raúl Castro, el chileno Juan Gutiérrez Fishman, conocido alias el Chele. Juan Gutiérrez este era el segundo jefe del llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y al senador Jaime Guzmán lo asesinaron porque era el único senador que se oponía al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Chile democrático, un Chile democrático ya después de haber pasado el proceso de Augusto Pinochet y el gobierno de Patricio Aylwin. Necesitaban el voto total de los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para que pudieran restablecerse esas relaciones con Cuba. Y el senador Jaime Guzmán se oponía al restablecimiento de esas relaciones porque consideraban que la tragedia que vivió Chile fue organizada, fue dirigida, fue implementada desde Cuba a través de un chileno, Salvador Allende, y que el régimen castrista era responsable de ese accionar que había ocurrido en Chile. Bueno, pues bien, ese asesinato del senador Jaime Guzmán está muy bien conocido y está muy clara la situación de la vinculación con el régimen castrista, porque está contenido en un documento que redactó el entonces comisario de investigación de la Policía de Chile, el jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, Jorge Barraza. este comisario de la policía tenía nada más y nada menos que como informante a una miembro de la cúpula del movimiento comunista chileno frente a Manuel Rodríguez. La informante era la comandante Ana, que era una de las miembros de esta cúpula que dirigía este movimiento y que estuvo en Cuba precisamente y había conocido a Chele, al yerno de Raúl Castro, en Cuba. Y luego fue para Chile a participar con este grupo guerrillero allá en Chile. Y esta comandante Ana, cuyo verdadero nombre era o es María Verhoeven, fue la que le informó al comisionado de la policía Jorge Barraza que la orden de asesinar al senador Jaime Guzmán la dio el Chele, que respondía total y absolutamente a Raúl Castro y a la dictadura cubana. Y como en el asesinato del senador Guzmán, que no lo hicieron ni el Chele ni Ramilo, sino otro líder del frente, enviaron a cometer ese crimen a dos jovencitos, a Raúl Escobar Poblete y a Ricardo Palma. Siempre la misma historia. Mandan jovencitos, mandan inocentes, mandan gente que simplemente son simpatizantes a que hagan este trabajo sucio. Y eso fue lo que hicieron exactamente con el diputado Luis Pardo. Mandaron jovencitos, mandaron inocentes a que lo agredieran, a que lo empujaran, a que lo tumbaran, a que le hicieran toda esta basura que le hicieron a un diputado respetabilísimo en el Congreso chileno. Y ahí tienen la misma táctica que han usado para atacar al diputado Luis Pardo, jovencitos chilenos, simples simpatizantes de la extrema izquierda. Así que el gobierno de Chile está tomando cuenta de esta situación y, por supuesto, toda esta información sobre los métodos y procedimientos que usa el régimen castrista lo sabe ya los servicios de inteligencia y de seguridad de Chile, y habrá consecuencias serias con respecto a esta agresión a este diputado. No les quepa a ustedes la menor duda, pero de que fue el régimen castrista quien lo hizo y quien lo preparó, no les quepa a ustedes la menor duda. Ahí tienen los vínculos que han ocurrido históricamente en Chile. Bueno, vamos a pasar para otro tema también interesante y que merece comentario, merece atención. Me estoy refiriendo a que cómo los barcos petroleros tratan de burlar las sanciones de envío de petróleo a Cuba desde Venezuela. Como ustedes saben, el origen de esta prohibición surgió cuando el presidente encargado, Juan Guaidó, que es la persona constitucionalmente encargada de la presidencia de Venezuela, se convenció de que el régimen cubano no pagaba por el petróleo que recibía de Venezuela. Nunca ha pagado por ese petróleo. Y que, por lo tanto, esto era un robo al erario venezolano. Y, por lo tanto, dictó una orden ejecutiva prohibiendo que se enviara petróleo venezolano a Cuba. Y, posteriormente, le pidió a los países libres y democráticos, a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, que tomaran medidas para evitar que ese petróleo pues saliera de Venezuela hacia Cuba. Y, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tomaron medidas a ese respecto. Entonces, Estados Unidos pues ya ha sancionado a varias compañías navieras por llevar, transportar ilegalmente este petróleo hacia Cuba. Ya entre estas compañías sancionadas está la Monsoon Navigation, con sede en las Islas Marshall. Está sancionada también el Serenity Maritime, con sede en Liberia. La Jennifer Navigation, con base en Liberia también. PB Tankers, con sede en Italia. Para que tengan una idea de la situación a este respecto y el desangramiento que le significa a Venezuela este problema del petróleo, solamente entre el año 2000 y el 2018, en 18 años, Venezuela ha enviado petróleo a Cuba por un valor de 37.200 millones de dólares. 37.200 millones de dólares. Fíjense que es una cifra superior a la deuda que adquirió Cuba en casi 60, 40 años con la Unión Soviética, que llegó a 35 mil millones. Este valor del petróleo llevado a Cuba ya pasa de los 37 mil millones de dólares. En muchos casos han tratado de justificar diciendo que que lo están pagando con el servicio de los médicos. No es posible con servicio de médicos poder pagar 37 mil 200 millones de dólares. Por otra parte, estas compañías fueron sancionadas por varias causas. La primera es porque han estado violando las reglas de la transportación marítima. Por ejemplo, la agencia de prensa estadounidense Bloomberg informó que el tanquero Ocean Elegance, que es de la compañía Monsoon Navigation, que ha llevado petróleo a Cuba en los últimos 3 años, cambió su nombre a Océano, luego de que fuera multado el pasado mes de mayo. Otro tanquero, el S. Trotter, cambió su nombre por el de Tropic Sea, mar tropical. Y el barco Nedas, que fue sancionado en abril, lo cambió a Esperanza. Este último tanquero, Nedas, hizo otra entrega de petróleo venezolano a Cuba, navegando con su transponder apagado. El transponder es el sistema de rastreo satelital que es obligatorio para todos los barcos y tenerlo encendido, porque esa es la forma en que se controla el tráfico en los océanos y en los mares para evitar accidentes y choques. Y este barco, con tal de poder llevar ese petróleo a Cuba, pues apagó el transponder. El curso que tuvo el Nedas aparece en la información. Salió de Venezuela por el Caribe, pasó por al lado de Jamaica y se fue a Santiago de Cuba con el petróleo. Esa fue la ruta que siguió y luego pues regresó nuevamente pues a Venezuela. Así que, por una parte, esta es la situación que se está encarando en el caso de Venezuela. Y 37 mil millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes, compatriotas, la cantidad de dinero que le ha desangrado el régimen castrista al pueblo venezolano, que no tiene ni medicina, ni alimentos, no tiene insumos, están pasando serias necesidades? Bueno, posteriormente les voy a comentar sobre el informe que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita a Venezuela, donde aparece reflejada esta situación. Por otra parte, el régimen castrista pues continúa con su represión y control enfermizo sobre la Internet. Ahora acaban de prohibir que los habitantes de la isla, es decir, las personas que viven en Cuba, puedan hospedar sus sitios web o sus blogs en plataformas de Internet fuera del país. Y para esto están usando un decreto ley llamado el 370 del 2018, que acaba de entrar en efecto y que en sus artículos 68 y 69 establece esa prohibición de poder establecer estos sitios de web o de blog en el extranjero. La sanción que estipula este proyecto de ley o este decreto ley 370 es de $40, alrededor de 1,000 pesos cubanos, y la confiscación de los equipos electrónicos de esta persona. Todo el mundo sabe que en la isla pues no le permiten a ciertos periodistas independientes tener una página web o un blog, ni siquiera un blog informativo. Pregúntenle ahí, tienen a Johanny Sánchez, cómo la acosan, cómo la reprimen, pues simplemente por publicar información que lo que el régimen pues oculta, que el régimen no quiere que se sepa y que evita que el pueblo tenga acceso a ellos. En Cuba, por supuesto, solo existe, y lo sabemos, un solo servicio de servidor para hospedar los blogs, que es la llamada plataforma Reflejo, que pertenece al Club de Joven de Computación y Electrónica de la Unión de Jóvenes Comunistas, que por supuesto censuran todo lo que no les gusta. Y es interesante porque el régimen siempre se las da, o se las daba, ya yo creo que ya ellos ya abandonaron esa fatuidad de decirse democráticos, de decirse abiertos, de decirse que respetan derechos, etcétera. Imagínense un país, vivir en un país, y esto lo digo para los no cubanos que sé que nos escuchan y nos ven o nos leen en la internet, imagínense vivir en un país donde el régimen es el que determina que usted puede leer, que usted puede oír, que usted puede escribir, dónde puede vivir. En definitiva, es algo horrible. Pero bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Desafortunadamente, había mucho que abundar en este aspecto, pero el tiempo no da. Así que pues ahora solo me resta agradecerle a todos nuestros radioyentes la sintonía y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
A la luz de la verdad.
De playitas a dos ríos. La última jornada. Páginas del diario de campaña del apóstol de Cuba, José Martí. Primero de mayo de 1895. La de Majagua.
Del descanso corto a la vereda espesa, en la fértil tierra de ti arriba. El sol brilla sobre la lluvia fresca, las naranjas cuelgan de sus árboles ligeros, hierba alta cubre el suelo húmedo, delgados troncos blancos cortan, salteados de la raíz al cielo azul, la selva verde. Se trenza a los arbustos delicados el bejuco, a espiral de aros iguales, como de mano de hombre, caen a tierra de lo alto, meciéndose el aire, los cupeyes de un curujey prendido a un jobo. Bebo el agua clara, chirrían en pleno sol los grillos. A dormir. A la casa del español malo. Huyó a Cuba. La casa, techo de zinc y suelo puerco. La gente se echa sobre los racimos de plátanos montados en vergas por el techo, sobre dos cerdos, sobre palomas y patos, sobre un rincón de yucas. Es la de Majagua.
El dolor del pueblo cubano no es dolor ajeno y aislado. Es un sufrimiento que afecta a todos. Personalidades del mundo artístico, como el humorista Guillermo Álvarez Guedes, denuncia ante el mundo los recientes actos de repudio cometidos contra opositores pacíficos en Cuba comunista.
Les habla Álvarez Guedes. Tengo un mensaje para los cubanos que tienen vergüenza y dignidad y que aman a Cuba. Esos cubanos buenos que se oponen abiertamente al régimen despótico que los desgobierna. Necesitan el apoyo de todos ustedes. Necesitan ser defendidos por ustedes. Esa chusma que les hace la vida imposible tiene que ser rechazada. Esos cobardes que envía la dictadura no valen la pena. Pero ahora hay que darles a ellos una respuesta. Rápida o lenta, pero una respuesta contundente. Defendiendo a esos patriotas que se están jugando sus vidas por la libertad de la patria. ¡Viva Cuba Libre!
Dile no a los actos de repudio contra el terror, el civismo. Radio República está contigo.
Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha.
República de Cuba en resistencia.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó y proclamó los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Estos son dos de los 30 artículos.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2, inciso 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Inciso 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Durante los últimos 49 años en Cuba, este documento firmado por el propio gobierno cubano es considerado subversivo por el régimen actual. No obstante, el movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la Declaración Universal en las calles de Cuba. Los cubanos tienen derecho a sus derechos.
El rol del poder en la lucha no violenta.
Enfrentados con la represión, los luchadores no violentos deben persistir y rehusar a someterse o retirarse. Existen en la historia muchos ejemplos de grupos que han desafiado una abrumadora violencia. El grupo de lucha no violenta tiene que desafiar la represión.
El rol del poder en la lucha no violenta.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
El poder concentrado ha sido siempre el enemigo de la libertad. Ronald Reagan.
Voces de libertad. Aquí por Radio República.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.